filósofo Marcelino Ferreiro Sanabria. Senador Ferreiro, buen día, ¿cómo le va?
Un gusto escucharte, Quique, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bueno, ¿en homenaje a quién usted se llama Adolfo Marcelino?
Me llamo Adolfo, me llamo porque era mi abuelo materno que falleció. En un homenaje recuerdo a mi abuelo materno, don Adolfo Sanabria, que falleció antes, incluso de que mi papá y mi mamá se conocieran.
Ah, mira vos.
Entonces falleció creo que en el año 44, 45, pero ella había fallecido. Bueno, y cuando yo nací, me pusieron Adolfo por mi abuelo Sanabria y Marcelino por mi papá.
Ajá.
Que se llamaba Marcelino Rodolfo.
¿Y Mario Aníbal, a quién homenajea con su nombre?
Sí, te cuento, es muy simpático, pero nosotros éramos cinco hermanos, uno falleció.
Ajá.
Y toditos llevamos los nombres de los tíos, de, o sea, de los hermanos de mi abuelo. Yo me llamo Marcelino, después de mí viene mi hermano, el arquitecto Ferreiro, Niki Ferreiro, que se llama Rodolfo José por abuelo.
Ajá.
Después vienen Enrique, que falleció, y Roberto, que está en Encarnación, con dos, ¿verdad? Eran mellizos, Enrique y Roberto, por los tíos Enrique y el tío Roberto. Después nacieron dos mujeres, y cuando nace Mario quedaban dos tíos, que eran Mario, el tío Mario, y el tío Aníbal. Entonces se quedó en Mario Aníbal.
Mal no se llamaba Nabucodonosor y Aproniano, por ejemplo, ¿verdad?
Bueno, cuando nacieron las mellizas, mis hermanas mellizas, que yo tengo dos hermanas mellizas, las abuelas entraron en trompo y querían que lleven sus nombres. Y una se llamaba Eliodora y la otra abuela se llamaba Ramona. Y mi mamá no sé cómo hizo, pero cortó por los años y le llamó Marta y Elvira.
Bueno, está el famoso caso del locutor Víctor Castro Montes, que nace su hijo, el futbolista y hoy día director técnico César Castro, y nace César y va el padre a mirar el almanaque, el padre Víctor Castro Montes va a mirar el almanaque y era el día de San Fidel. Imagínate, él era el presentador de Stroessner en los actos oficiales y su hijo se iba a llamar Fidel Castro, veo.
Sí, probablemente sea el mismo diario, pero yo creo que también sería ese día de San Fidel, creo que me dijeron eso.
Senador Ferreiro, fue electo vicepresidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Que ayer me honraron con esa denominación por unanimidad para completar el periodo de electo Riera, porque el doctor Riera dejó dos lugares en el Senado, perdón, en el jurado. Dejó su calidad de representante del Consejo de la Magistratura, y ese cargo fue asumido por el doctor Kriskovich, y el de vicepresidente, porque era vicepresidente también, y esa responsabilidad me corresponde a mí, a ambos, hasta el 5 de julio.
¿El impasse con González Daer fue zanjado?
¿En qué sentido?
Y hubo un tiempo en el cual lo defenestraron, vino Baqueta, eso ya es historia antigua.
No, eso fue solucionado hace rato, y con una sentencia definitiva de la Corte que establece de que los miembros del jurado que representamos a las cámaras somos inamovibles hasta el final de nuestro mandato en la cámara.
Ajá. Y en ese interreño en el que en teoría lo echaron a González Daer y lo ungieron a Baqueta, hubo una especie de parálisis del jurado, de manera que nada se contaminó de la posibilidad de que luego pudiese declararse nulo por la intervención de Baqueta.
Así mismo es. El jurado, de hecho, no sesionó hasta que se solucionó esto con una medida cautelar de la Corte primero, y ahora ya con una sentencia definitiva que, además de solucionar el problema de puntual este del doctor Baqueta y el doctor González Daer, deja claro para el futuro de cómo son las cosas en esa materia, ¿verdad?
Doctor Ferreiro, hubo casos muy notorios en los cuales el jurado de enjuiciamiento de magistrados fue un garrote contra funcionarios que osaron hacer lo indebido. ¿Le pasó al fiscal Casenave cuando en un acto de osadía decidió patear puertas en la justicia electoral y se encontró con los cupos de los muchachos, ¿verdad? Cupo que tenían nombre y apellido de altas autoridades de ese momento? Después, por otro caso, el fondo ganadero, lo suspenden, lo castigan, lo humillan. Le pasó a un juez de garantías de Concepción, el juez Bonzi, que encontró que parte de la investigación de un secuestro, creo que el caso, no sé si era el caso Zavala, la argumentación de la Fiscalía Antisecuestro era un disparate, había evidencia que era en revista Condorito, entonces él había obrado en consecuencia frente a la al disparatado peso de la prueba y le pusieron un cohete en el culo y lo eyectaron a la estratosfera. Esa capacidad punitiva en función de una lente estrictamente política sigue estando ahí como un riesgo, es un asunto regulable, depende de la honorabilidad y ética de las personas, que sea una institución sana o sea una máquina de perseguir enemigos en la justicia.
Yo te diría que por lo menos lo que a mí me corresponde en este periodo que estoy hace 3 años, ¿verdad? Creo que haya ningún caso en el que significativamente se nos pueda señalar eso, ¿verdad? Porque hay una demanda social y gremial también de depurar un poco nuestras instituciones de tanta contaminación con intereses creados y con la dependencia de clanes de poder, amiguismos, correligionarismo y todo eso que hace al vicio general de nuestras instituciones. Yo soy muy drástico en eso. Yo digo que las instituciones paraguayas hoy día casi no funcionan institucionalmente. La mayoría de ellas funcionan de hecho y de facto, ¿verdad? Y además, todos perjudicados por una decadencia total de la cultura de la legalidad, ¿verdad? Eso es lo que caracteriza en general. Dentro de eso, estamos algunos que peleamos incluso a veces con una gran incomprensión de algunos de ciudadanos, ¿verdad? Que nos dicen vendido, traidor, etcétera, ¿verdad? Y por eso yo les pido a los críticos que hagan las actuaciones del jurado, que hagan críticas concretas sobre casos concretos. Si se sospecha de alguna parcialidad o de alguna perversión en algún caso, están a disposición las sentencias fundadas con las cuales se imponen ciertas sanciones o se rechazan ciertas acusaciones. Y sobre eso yo estoy dispuesto a discutir públicamente. Ahora, declaraciones generales tienen el valor de una declaración general, no llevan al caso, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que yo estoy bastante satisfecho, muy satisfecho, de que por lo menos eso hemos mejorado sustancialmente en el jurado, y no por mérito mío, en eso los demás miembros también están comprometidos en ese esfuerzo, ¿verdad? Estamos mucho mejor.
Senador Ferreiro, agenda de la Cámara Alta del Congreso, el espinoso tema de Tapeponá. Yo creo que usted había dado explicaciones con respecto a por qué no estuvo presente en el momento del voto, que parece que hubo ausencias programadas en el marco del resultado que se quería forzar. No sé qué explicación usted dio en esa materia.
Sí, pero escuchamos una cosa, ahí vos mismo estás cayendo en una cuestión de desinformación.
A ver.
Yo no falté a ningún voto.
¿Usted no qué?
Yo no falté a ninguna votación.
Ah, bueno, entonces estoy mal informado.
Claro, lo que nos están entendiendo bien, resulta que las dos veces que se voté porque se haga la ruta en primer lugar, y en segundo lugar porque se llevara una licitación, ¿verdad? Después esa resolución fue anulada, ¿te acordás?
Ah, sí.
Ahí se perdió, ahí se aprobó la... Por 35, casi por 40 senadores, se aprobó que se haga la ampliación de la ruta. Eso es necesario, todo el mundo quiere. Y también se aprobó que se hiciera que se modificara el proyecto que vino de diputados, y que en lugar de una concesión ampliada, se hiciera una nueva licitación. Nada más que eso era el problema, ¿verdad? Bueno, en esas dos votaciones, yo estuve, y consta, se publicó en el diario, quienes votaron en una posición o en otra. Y ahí estamos claros. Después, al anularse en una sesión extraordinaria el miércoles pasado, en Venezuela, se decidió volver a tratar. Era el orden del día, se divide en 5 partes. El orden del día de la Cámara de Senadores, ¿me explico? Y el tema de Tapeponá era el tercer punto de la 5ª parte.
Ok, 3 de 5.
Bueno,
3 de 5, sí.
O sea, que en la práctica cotidiana frecuente de la sesión de la Cámara, generalmente comienza la sesión cuando iban llegando los senadores, algunos llegan un poco más tarde, porque también tenemos otras cosas que hacer. Yo estaba yendo a la Cámara cuando me avisa mi asistente de que se había levantado la sesión porque no había quórum.
Okay.
¿Me explico?
Sí.
Entonces, no hubo la tal votación, no se votó nada, no se empezó la sesión, se cantó el himno y después se fueron todos.
Y ahí se produjo una situación de hecho por esa falta de quórum, a partir de ahí.
Claro, no se pudo continuar la sesión a la cual yo estaba llegando y mi presencia no iba a ser ni decisiva ni una sesión, ni no hacer el quórum, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió fue una cuestión sorpresiva porque lo que se creía era que los oficialistas, por así decirlo, iban a venir a dar un debate y después se iban a retirar. Y eso iba a ocurrir a las 12, 12 y media, una más o menos. Pero a las 10 se fueron todos y se nos quedamos sin quórum. Sin quórum posible, que vinieran todos los demás, ¿verdad?
Ahora, en este estado de cosas, con esta ley que lesiona la ley de concesiones y algunas otras, vamos camino probablemente a una judicialización y a no tener principio de ejecución en esta obra cuya necesidad no se discute. El mecanismo legal nomás lo que se complicó por el camino.
Claro. Y ahí pues está el famoso conflicto entre lo práctico y lo jurídico, que es una cosa que nosotros no tenemos que ver muy bien resuelta en Paraguay. Y hay argumentos que dicen, bueno, pero hay que hacerlo, y otra, el 20% es largo, etcétera, etcétera. Esa es una deficiencia, la tuvimos en varios casos, no en este solo, ¿eh? Ahora, lo que va a ocurrir ahora, en mi opinión, es que el dispositivo de legislativo tiene un paso todavía que darse, que es el veto o no del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo promulga la ley, queda instancias judiciales, pero tiene que ser esa instancia judicial promovida a interés de parte.
Correcto, pero tal parece que el Poder Ejecutivo es favorable a la forma de ejecución que se planteó, en la que se resolvió el tema Tapepona. Así que veto probablemente no haya.
Yo entiendo que el Poder Ejecutivo lo que quiere hacer la obra de toda bala, porque también es un problema político, es una obra que le va a dar prestigio, por así decirlo, al gobierno del presidente Cárdenas, porque concluiría antes de la final de su mandato, ¿verdad? Estaría muy avanzada. Esa es una condición política, yo no puedo hacer consideraciones de orden de intereses particulares porque no los conozco, ¿verdad? Pero yo creo que para el gobierno de Cárdenas sería muy bueno hacer esa obra y después mostrarla como resultado de su gestión, ¿verdad? Que creo que es la motivación más importante que tiene en términos políticos, ¿verdad? Ahora, lo más probable es que, como decís vos, que no se vete la ¿cómo se llama? La ley. Pero ahí, bueno, ahí habría posibilidad de ir a una inconstitucionalidad, pero como vos bien sabés, la inconstitucionalidad de Paraguay tiene que tener alguien que esté afectado por la ley, ¿verdad? Y que tenga un interés particular. Y si ganara esa inconstitucionalidad, sería para él. O sea que es muy complicado el tema.
Senador, le pido por último un par de consideraciones en el estricto terreno de la hipótesis. Si en hipótesis los paraguayos vamos a una constituyente sanos, sensatos, patrióticos, equilibrados, sin facones bajo el poncho, y tuviésemos que discutir los organismos extrapoder, como el Consejo y como el jurado, ¿su opinión sería favorable a mantener estos cuerpos con el estatus que tienen, a que desaparezcan y sean sustituidos por otros mecanismos? Pregunta uno. La pregunta número dos. Cuando caso Jiménez Gaona, ¿verdad? Él viene de una familia de la obra vial, llega nada menos que al Ministerio de Obras Públicas, se concesiona una obra así muy polémica y su papá está en el grupo de beneficiarios de esa medida. Cuando uno llega al ministerio, tiene que levantar el teléfono y decirle a sus parientes, olvídense de competir para servicios públicos porque me van a cagar la carrera o van a quedar incursos en alguna falta grave. ¿Qué hacer con ese par de cosas?
Empiezo por un segundo. En todos los países civilizados, y hay unos cuantos en el mundo, hay mecanismos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un empresario, no solamente un empresario, cualquier persona, cuando llega a cargos importantes, como por ejemplo el vicepresidente de la República, o presidente de la República, o tal vez incluso ministros, se constituye lo que se llama un fideicomiso ciego. Ellos, ciego que quiere decir que le entregan a todos, fideicomiso, quiere decir que le entregan toda la administración de sus intereses, ya sean comerciales, patrimoniales, lo que sea, se lo entregan a un fideicomiso que lo administra hasta que él deje el cargo, ¿verdad? Fue también el caso del presidente Piñeira en Chile, que él entregó un fideicomiso en manejo de sus empresas. Y no puede meterse en el contrato del fideicomiso, dice claramente que no se puede meter. Eso no hay bien establecido en el Paraguay, porque dice que cuando una persona no ejerce directamente la función, es muy difícil decir que tenga que estar excluido, por ejemplo, de participar en una licitación, o de ser accionista, mejor dicho, de una empresa, o donde no tiene la gestión directa. Bueno, eso hay que regular en el Paraguay, porque nuestro mecanismo está muy pensado para cuestiones unipersonales, por así decirlo, ¿verdad? O sea, si yo soy dueño de un estudio de auditoría, no podría participar en ninguna auditoría, obviamente. Pero si yo soy dueño, vamos a suponer que yo sea accionista de Coca-Cola, ¿verdad? Que soy un accionista que no participo de forma directa en la gestión, bueno, no sé si se le podría prohibir a la Coca-Cola que participe en una licitación de producción de bebidas gaseosas al Congreso. ¿Explica? Entonces, ese es un tema que todavía no está resuelto y hay que resolverlo, hay que regularlo bien. En segundo lugar, con respecto a una reforma constitucional, que yo veo que hay todavía muy pocas posibilidades de hacerlo como debe hacerse, pero que es necesario hacerlo, yo revisaría no solamente el tema de los órganos de poder, que hay que revisarlo. Por ejemplo, no puede ser que el Consejo de la Magistratura elija a los temas de la Corte. Los ministros de Corte tienen que ser nombrados en interacción entre el Poder Ejecutivo y el Senado, y nadie más, ¿verdad? Porque se supone que son cargos de alta dignidad que se decían políticamente. Y te doy un ejemplo porque digo políticamente. Suponete que la política del gobierno, a quien se le entregó la potestad de dirigir todos los grandes asuntos del país, sea fortalecer los derechos humanos, ¿verdad? Entonces el presidente de la República podría elegir a un gran jurista favorable a derechos humanos y proponerle andarte a la Corte a defender esta línea política de Estado, y el Senado tendría que entender eso y dar o no el acuerdo. Pero no puede un organismo de 8 abogados que no representan a nadie, porque en el sentido republicano estoy hablando, y político, y limitarle al Poder Ejecutivo y al Senado, solamente pueden elegir entre esos tres. Eso es un absurdo. Y en segundo lugar, una cosa que había que cambiar inmediatamente es que nosotros tenemos un sistema al revés. El Senado designa y el presidente da el acuerdo, cuando en todo el mundo civilizado, incluso intencionalmente la palabra civilizado, porque esto viene desde 1200 más o menos, el presidente de la República designa y el Senado da el acuerdo. Así es de la Carta Magna inglesa más o menos en adelante. Y nosotros hicimos todo al revés, por eso nuestro sistema no funciona ni hacia ni adelante. Y la prueba de ello es que hace 15 años y pico, tuvimos más de 20 ministros de corte que fueron destituidos por juicio político o corrieron de un juicio político. Y eso no se califica como país civilizado en el mundo. ¿Me explico?
Correcto.
¿Me está explicando? O sea, decime qué país tiene cada 5 años toda su corte juiciada políticamente. Entonces, la crisis que tenemos hoy ya no es nomás la crisis de hoy. Esta crisis vino desde el día que se hizo esta constitución con esas aberraciones muy graves.
Es un déjà vu, es una historia cuyo final ya sabemos desde el momento en que empieza un nuevo episodio. Senador Ferreiro, le agradezco mucho.
Muy agradecido yo. Un abrazo.
El senador Adolfo Ferreiro, nuevo vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. A vuelta de la pausa, panel virtual. Carlos Fonclara, gastrónomo, panadero de profesión, nos cuenta.